Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. Y empezaremos hablando de Grupo Rodilla. La compañía cuenta con cuatro enseñas: Rodilla, Hamburguesa Nostra, Café de Indias y Jamaica. Hoy nos contarán todas las novedades de una de sus marcas y lo hará su director de franquicias. Por supuesto, les contaremos todas las noticias que se cuecen en el sector. Y hoy además tenemos una nueva edición de la Rueda del Marketing con Getin y A Dos Colores, un espacio en el que hablaremos de temas clave para hacer crecer su empresa. Los mejores consejos sobre marketing, diseño, redes sociales, para que su negocio triunfe. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos. Grupo Rodilla es de sobra conocida. Se trata de una cadena artesana de restauración fundada en Madrid en 1939. Hoy vamos a hablar con Jesús Martínez Zanoz. Él es director de franquicias desde el pasado mes de abril. Con una amplia trayectoria en la expansión de marcas, está liderando la estrategia de expansión del grupo mediante el desarrollo y la gestión de franquicias. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, Mabel. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu espacio y nada, buenas tardes a tus oyentes también.
Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros. Oye, ya han pasado unos mesecitos. Es momento de hacer balance desde que entraste en el grupo, ¿no? ¿Qué te atrajo lo primero, unirte a Rodilla, y cuál es tu visión de futuro para la compañía?
Pues la verdad es que me llamó mucho la atención Rodilla porque es una marca muy estable, un grupo con el que estoy muy de acuerdo con su expansión. Cuidan mucho al franquiciado, también gestionamos locales nosotros mismos, y entonces eso me daba mucha tranquilidad y la filosofía que conozco de la marca de anteriormente.
¿Qué características buscas en un posible franquiciado para Grupo Rodilla?
Pues buscamos un franquiciado que le ponga ilusión al proyecto, que sea una de sus principales inversiones y que lo cuide, sobre todo, que tenga ilusión por levantarse de lunes a domingo en gestionar la marca.
¿Y estrategias? ¿Qué estrategias tienes para asegurar el éxito y la coherencia de las franquicias de Rodilla en diferentes regiones de España?
¿En cuanto a operativa? O...
Sí.
Pues mira, es muy importante fuera de Madrid el concepto de franquiciados que se hagan fuertes en su propia localidad. Estamos buscando pues esos franquiciados que quieran desarrollar en esa ciudad. Pues por ejemplo, estamos empezando ya con Vigo, un franquiciado que ha cogido ya un primer local y ya tiene proyección para abrir otro a mediados del 25.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo planteas mantener... Sobre todo, porque a mí es algo que me llama mucho la atención, y sobre todo en cadenas así tan grandes y tan centralizadas como es el caso de Rodilla en Madrid. La calidad, la autenticidad de Rodilla, mientras se expande a través de la franquicia de otras regiones, fuera de pues del ámbito de Madrid.
Es muy fácil, al final, abrir al norte o al sur de Madrid con la infraestructura que ya tenemos. Es fácil abrirlo en cualquier punto de España o incluso en la península, te diría, ¿no? También hasta incluso en Portugal. Trabajamos con distribuidoras muy fuertes que distribuyen a cualquier parte de la península.
Por lo tanto, ¿podríais abrir también fuera de nuestras fronteras o demasiado pronto?
Sí, estamos trabajando en ello.
Estáis
vamos muy avanzados.
Sí. Bueno, ¿y qué consejo le darías a alguien que está considerando invertir en una franquicia de Rodilla?
Pues que todo tiene su tiempo, que al final la ubicación es muy importante y que esos 10 años son fundamentales, ¿no? El abrir dentro de 2 o 3 meses o tardar 4 meses, lo prefiero a una buena ubicación, abrir con rapidez y luego encontrarte problemas, ¿no?
Eso es. Oye, ¿y por qué son tan emblemáticos los sándwiches de Rodilla?
Porque somos únicos.
¿Qué vas a decirnos, no?
Somos únicos. La verdad es que es un concepto en el que falta competencia. Estamos muy marcados, sobre todo en Madrid. Somos un concepto muy madrileño, pero que fuera de estas fronteras de Madrid se nos quiere también como concepto de aquí.
Oye, ¿cómo se adapta la experiencia de Rodilla a las nuevas tendencias y preferencias del mercado actual?
Hemos modernizado la carta. Es fundamental que la experiencia del cliente pueda desarrollar, pues, a raíz de un cambio de carta como son las focachas, menús de mixtos, menús de sándwiches calientes, perdona, en el que, bueno, pues ampliar la carta y generar una experiencia de consumo, lo estamos trabajando mucho.
Uh-huh. Estáis buscando franquiciados, imagino, ¿no?
Siempre.
¿Y
siempre.
Qué perfil os encaja más?
Bueno, pues la verdad es que sobre todo esas personas que quieran crecer con nosotros, desarrollar la marca, que la mimen, que les guste, creo que es muchísimo mejor que cualquier franquiciado que esté lleno de dinero. Al final, los franquiciados, cuando uno trabaja bien, le va a venir bien al otro, y cuando ese otro trabaja bien, le va a venir bien a uno.
En cuanto a localidades, ¿tenéis alguna preferencia por crecer en alguna comunidad, en otra?
La verdad es que todo el territorio nacional. Sí que estamos creciendo más en esas ciudades menores, fuera de grandes capitales, hacer esos pequeños desarrollos con franquiciados para que desenvuelvan la marca allí y puedan crecer allí tranquilamente.
¿Por qué? ¿Qué inversión es necesaria, Jesús?
Depende del local. Bueno, ya sabes que esto puede variar. El abanico puede estar entre los 250, 280 mil euros, todo incluido, exceptuando IVAs y fianzas.
Uh-huh. Oye, ¿qué planes tenéis para la apertura de nuevos establecimientos en los próximos meses? ¿Qué objetivos os habéis marcado?
Pues mira, el grupo nos hemos marcado un objetivo de 7 aperturas de franquiciados en el 2025 y de 10 para Hamburguesa Nostra.
Ah, bueno, pues está muy bien, ¿no?
Sí, estamos siendo
¿Y podemos ambiciosos. Contar algo de Café de Jamaica?
Bueno, es una marca que ya tenemos más establecida, en el que el proyecto de expansión lo estamos focalizando más a las otras marcas, y bueno, están muy estables, ¿no? Las tenemos ahí muy, muy, muy firmes.
Bueno, las estáis cuidando, las estáis mimando, que eso está muy
importante.
Bien. Por último, tema de localizaciones, vuelvo a ello. ¿Qué preferencia tenéis en cuanto a los locales?
Bueno, esos, en las zonas que te comentaba fuera de Madrid, sí que queremos buscar ubicaciones en las que sea un local en la que, bueno, hablando un poco un detalle de rodilla, tenemos cuartos fríos, que son donde se producen los sándwiches. Pues lo que tenemos interés es hacer ese local grande en un centro de ciudad y luego abrir kiosco, a lo mejor alrededor de la ciudad, en un centro comercial potente, para que pueda suministrarse el producto del local al kiosco.
Por tanto, os abrís a centros comerciales, que eso
sí,
me refería. Vale, fenomenal.
Sí, sí.
Bueno,
pues hay centros comerciales, claro.
Bueno, fenomenal. Pues nada, aquí queda dicho todo, por si hay algún interesado en invertir en un rodilla, que están empezando ya también a franquiciar y a llevar los sándwiches famosísimos a cualquier rincón de España. Jesús, muchísimas gracias.
Mabel, muchísimas gracias a ti por recibirnos, y nada, también concretar que bueno, que con Hamburguesa Nostra estamos creciendo y que recibimos cualquier tipo de solicitud con muchas ganas de ampliar y de crecer.
Fenomenal, pues gracias, Jesús.
Que tengáis buena tarde. Muchas
Igualmente.
Gracias.
En la industria de la franquicia han pasado más cosas. Por ejemplo, que Alcampo materializa su apuesta por las franquicias con un nuevo supermercado en Omoha, Arroyomolinos, Park.
Este establecimiento, operado por MyFresh, se encuentra en Omoha, Arroyomolinos, Park, y dispone de 2.000 metros cuadrados. El nuevo supermercado en el parque comercial está atendido por un equipo de 44 empleados y ofrece alrededor de 10.500 productos distintos, con un énfasis particular en los productos frescos. Entre sus servicios destacan secciones de panadería, frutería, carnicería, pollería, charcutería, pescadería y congelados, muchas de ellas en formato de libre servicio y otras atendidas por profesionales en mostradores. Esta apertura forma parte de una estrategia más amplia de Alcampo, que durante el 2024 ha inaugurado un total de 12 franquicias. Actualmente la cadena cuenta con 129 tiendas franquiciadas.
Y las empresas aseguran un crecimiento en España de las franquicias de restauración y de supermercados.
El modelo de franquicias tiene potencial para expandirse en España en un plazo de 10 años en los sectores de la distribución alimentaria y la hostelería. En una jornada sobre el valor de la franquicia organizada por el grupo de supermercados Día, en la sede de la patronal COE, portavoces empresariales han defendido este tipo de modelo de negocio, que en España se concentra especialmente en cuatro sectores: hostelería, restauración, moda y belleza. En España hay unas 1.400 marcas de franquicias con más de 78.000 establecimientos adheridos a alguna de ellas a final de 2023, que suponen una facturación de 27.600 millones de euros, el 1,88% del PIB español, según datos de la AEF.
Y ya está aquí la rueda del marketing con Hetin y A Dos Colores, un espacio en el que les hablamos de temas clave para las empresas, como son el diseño y el marketing para que ustedes logren el mayor éxito para su negocio.
Hetin. Head Team y A Dos Colores presentan la Rueda del Marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
Bienvenidos un día más a la Rueda del Marketing, el momento marquetero de la semana. Hoy estamos aquí el Día de los Santos Inocentes para presentaros un programa muy especial, que no es una inocentada, ¿verdad, Raquel?
No, no es una inocentada, es nuestro último programa del año. Y te digo una cosa, Eva, nos veo muy sosas, no traemos nada, ni un matasuegras, ni un gorrito de fin de año, ni nada. Pero es que el protagonista de hoy, lo que va a brillar hoy realmente, es la piel. Porque hoy tenemos con nosotros a José Ángel Alatorre. José Ángel, bienvenido.
Gracias. Gracias por invitarme.
José Ángel es especialista en piel, en tratamientos de piel, y es también profesor en tecnologías de la piel. Él se formó en Arizona y Florida y ya tiene un negocio allí en Estados Unidos, y ahora ha aterrizado hace menos de un año aquí en España con un centro de tratamientos faciales y corporales personalizados no quirúrgicos.
Así es, gracias. Para empezar, gracias por la invitación. Y cuando estaban hablando ahorita del Día de los Inocentes, estaba pensando qué publicidad hacer para el Día de los Inocentes. Porque luego directamente siempre me voy a las estrategias, ¿no? Sí, tenemos a Lato Skin en Arizona, donde nació, en Phoenix, Arizona, ya desde hace ya 8 o 9 años, y ahora estamos aquí en Madrid, en Goya.
Cuéntanos un poco, José, ¿cómo empieza el proyecto? ¿Por qué Arizona? ¿Cuándo decides traértelo aquí? Cuéntanos un poquito ese nicho de mercado, cómo lo detectaste, y sobre todo, ¿por qué allí, Arizona?
¿Por qué Arizona? Bueno, yo nací en San Bernardino, en California, y siempre he vivido en Phoenix, Arizona, cuando trabajaba en Arizona, y es uno de los estados con más sol, es el Valle del Sol, es muy caliente, es el desierto, pero muy bonito, y a mí me encanta todo lo del cuidado de la piel. Entonces yo decía, soy piel de acné, aunque no se note. Si yo como...
Bueno, no sé si lo estáis viendo en YouTube cuando veáis el vídeo, pero tiene la piel lisísima.
Gracias. Pero la piel ahí seca, grasosa, mixta, acné hoy día también. Cuando uno come vitamina B, B12, que es el plátano, el cacao, el chocolate, todo eso, luego me brota el acné. Entonces, cuando vivía en Arizona, yo decía, pero además de un dermatólogo, ¿qué hay quien te cuide la piel? Porque no quiero estresarme tanto como un dermatólogo, ¿no? Porque va a ir repartiendo a las especialidades. Y mi especialidad es manchas, rosadas y regeneración de las capas de la piel, todo corporal. Y en Arizona yo miraba que había necesidad de alguien que hablara español. Allá hablo mucho más español que aquí, que aquí se habla más inglés, la verdad. Ah, sí.
O sea, tú aquí tienes más clientes en inglés, digamos.
Sí, lo que, eso sí. Me impacta mucho, porque allá mi mercado es más hispano. Pero al llegar acá me di cuenta que hay muchas personas que tampoco los entienden, así al revés.
Bueno, pero claro. Bueno, eso me cuadra un poco, porque realmente en España el inglés es el talón de Aquiles de los españoles, pero ¿cómo estás llegando al público de habla inglesa? Bueno, nos meteremos un poco luego en las estrategias de marketing, pero ¿estás llegando a ellos porque te diriges a ellos o están llegándote de forma orgánica?
De forma orgánica. Uno, para empezar, alguien que ya habló inglés, que tiene más comunidad británica o de New York o diferente, o yo siempre pongo algo en las redes sociales, book now, o you make an appointment today, o cosas así, que de repente quizá les sale en Instagram, o siempre trato de poner como, no como prioridad, pero siempre pongo español, inglés, español.
¿Porque dónde tenéis el centro? ¿En Madrid? ¿Pero en qué zona?
Sí, en Goya, entre calle Alcalá y Goya.
Muy cerquita del Wishing Center está.
Sí.
Claro, que también es un espacio de Madrid bastante...
Pero una cosa te digo, yo le digo siempre a Raquel que la mayoría de mis clientes no viven en el barrio.
¿No?
No, siempre me dicen, llego en media hora, llego en 35 minutos.
Pero entonces entiendo que es porque haces un tratamiento bastante especial, porque para que la gente se traslade más de X kilómetros o de 10, 15 kilómetros del centro de estética, es porque el tratamiento que haces no se hace en todos los sitios, ¿no?
Yo veo por todas las calles, incluso en la misma calle hay varios, quizás no hacen las mismas técnicas, pero es que hay un montón por todas partes aquí en Madrid, pero lo que sí hago es muchas estrategias de redes sociales. La página web me ayuda muchísimo. Yo no sé cómo le hace Raquel, pero siempre le digo, ¿de dónde me buscaste? Dice, es que me puse limpieza profunda en Google. Y me apareció la página web.
O sea, que trabajes mucho el posicionamiento SEO de las palabras técnicas. Muchísimo. O sea, que una de las partes por la que estás consiguiendo ampliar mercado es por las estrategias de marketing.
Sí, y trato de llevarlo lo más limpio que se puede en las redes sociales, pero también muy muy humano, muy muy cercano a la gente.
Cercano, claro. Y porque tú eres muy activo en redes sociales, sobre todo en Instagram. ¿Y qué tipo de contenidos has notado que funcionan mejor?
A veces no sé ni cuál, pero que no se vea tan profesional. Pienso yo como que no se vea tan...
Sí, tan editado el vídeo.
Tan editado,
o sea, más vídeos naturales, donde no se vea que es una modelo, sino que se vea que es gente real haciéndose tratamientos reales, ¿no?
Sí,
que
sí,
yo
sí.
Creo que es el punto.
Pero aún así cuido mucho la imagen.
Sí, claro, que no se vea que eres cualquier mindundi haciendo cualquier cosa, que se vea que es profesional, pero que el vídeo no está muy maquetado. Es que Instagram está empezando a promocionar mucho y valorando mucho los vídeos que no están editados, igual que las fotos. Te está penalizando ahora si pones los logos de los centros, cosas que antes no estaba y ha cambiado el algoritmo ahora. Si pones, por ejemplo, las fotos de él en el feed, en las fotos, te penaliza Instagram porque está como promoviendo mucho los contenidos naturales.
Sí.
Que era lo que hacía al principio Instagram.
Claro.
La foto de la naturaleza, cosas así.
Que luego es un poco absurdo porque vive de las empresas que pagan, que al final son de todo menos naturales. Es decir, al final hay una estrategia detrás, gracias a Dios, aunque sí que queramos dar una imagen natural y espontánea, pero al final se supone que todo está pensado. ¿Vosotros trabajáis estrategias de marketing por objetivos, teniendo en cuenta la estacionalidad? ¿Cómo estáis trabajando la parte de marketing?
Mira, yo hago todo.
Me encanta.
Pero lo que yo... el tiempo vale oro.
Claro.
Entonces, encontrar a Raquel para mí fue algo como... me ahorra tantas cosas que digo, es tan apasionada en lo que hace, su equipo. La verdad que, por ejemplo, cuando yo voy a hacer lo de la página web, digamos, o las tarjetas, o los flyers, o el diseño de cada cabina, de los logos y todo eso, yo le digo, quiero esto y lo hace, ¿no? Pero estratégicamente, por ejemplo, si voy a hacer una campaña, ahorita ya está lista la Día de las Madres.
O sea, planificación, que es lo que decimos siempre en el programa. Realmente el marketing necesita una planificación y esa antelación de la que tú estás hablando.
Sí, en septiembre grabo la de Halloween, Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo.
Pero tú eres el cliente ideal, tú sabes. O sea, esto no lo hace nadie. O sea, la lucha de las agencias.
He cometido muchos errores y he fracasado en otros negocios, entonces trato de lo que aprendí, que era bien, lo que era mal. Es muy diferente la mercadotecnia Estados Unidos y aquí.
Ah, eso es otro tema que queríamos trabajar contigo, que nos contaras un poco. Me imagino que no solamente en el mensaje, ¿no?, sino en la forma de transmitir los mensajes, también es muy diferente a Estados Unidos. ¿En qué nos tendríamos que fijar si quisiéramos ir a un mercado americano? Porque el de aquí ya lo conocemos, pero si quisiéramos abrir un negocio en Estados Unidos, ¿cuáles son, tú crees, que los valores o los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta?
Conocer a la competencia primero, ¿no?
Mira, a mí eso me sorprendió mucho porque cuando yo conocí a José, me comentó que él se había recorrido todas las... O sea, quiero decirte, él mismo, ¿no? Se había recorrido todos los centros de estética, peluquerías, toda su competencia de toda la zona. Se las había recorrido personalmente, había preguntado precios, se había hecho tratamientos para... Es que hay que conocer a la competencia, o sea, eso es básico. Claro. Y hay que hacerlo así, cosa que muchas empresas no hacen, ¿no? Entonces, tú primero conoces a la competencia.
Cada mes, duré más de un año para decidirme dónde quería estar, qué es lo que quería hacer, y me di cuenta de que cada quien tiene sus técnicas y lo mío es aparatología avanzada, técnicas más avanzadas, que aprendí en Estados Unidos, en la Florida, los seminarios muy intensos, que aquí también hay muy avanzados, que veo uno por aquí, que las rosas, que por allá, pero ahí por el barrio no, siempre veo como mascarillas, digo, eso te lo puedes hacer en tu casa, pero bueno, y es que yo también me concentro mucho en el acné, la limpieza muy profunda, la mancha, la rosácea, la regeneración de las capas de la piel, entonces es...
Claro, José, porque hablas de tratamientos no quirúrgicos, pero ¿qué quiere decir eso? Porque yo creo que parte de tu trabajo de comunicación, por una parte, es dar a conocer, lógicamente, el centro de estética, pero también en la web explicas en qué consisten esos tratamientos, porque para mí, tratamientos no quirúrgicos, ¿eso qué es? ¿Que me das una cremita? ¿Que me haces, no sé? Yo sé lo que es porque lo he probado.
que son más de aparatología muy avanzada, que son de vanguardia, ¿no? Que puede ser un ultrasonido que va a entrar a las capas de la piel, un ejemplo, ¿no? Entra a las capas de la piel y te activa tu colágeno, tu elastina, un ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de dentro de un facial. Es que un facial, siempre le digo, siempre va a ser personalizado, nunca vamos a ponerle la misma mascarilla ni la misma limpieza.
Claro, eso es... O sea, que una de las cosas es que sí que trabajas tu posicionamiento SEO y tu estrategia de marketing planificada, pero luego tienes un valor añadido muy potente y es que trabajas tratamientos muy especializados con cada persona. Pero volviendo un poco a la parte de internacionalización y Estados Unidos, me hablabas de estudiar a la competencia. Vale, una vez tenemos estudiado la competencia, ¿cómo es el público americano a diferencia del público español? ¿Has notado mucha diferencia?
Sí, el público español, cuando va a llegar, ya sabe lo que quiere. Como hay tantos lugares de estética, centro de estética, un centro de estética, un centro médico de estética que es diferente, ya recorrieron varios. Entonces, al llegar conmigo, o se informa o busca en Google, dice, por ejemplo, una limpieza de H2O, que mi marca es H2O, es de Alato Skin. H2O, ¿sí? la marca es registrada por nosotros. Como existen otras marcas, ¿no? Entonces me dicen, es que quiero este, pero yo sé que tú haces este. La gente aquí se informa mucho antes de ir a un lugar.
Sí.
Y allá es como que estoy en tus manos y como...
Aquí te piden específicamente lo que quieren, ¿no? El tipo de tratamiento, porque ya conocen un montón.
Sí, como hoy día, por ejemplo, aquí en España me dicen, bueno, quiero la regeneración de las capas de la piel, que es el microneedling con cócteles, bla, bla, bla. Porque es lo que se hace el isilógano, lo que se hace, porque hoy día se han removido todo, se han quitado todos los rellenos, los fillers y todo, y ahora se hacen esa regeneración que en los seminarios hace 2 años decíamos, en el 2025 es lo que va a estar más top, en lugar de que sea el Botox.
La gente se ponía Botox, eso te iba a decir, y ahora se huye de eso y se va a tratamientos más no quirúrgicos.
Que la palabra que has dicho es una marca, que realmente Botox, esa es una marca, no es que Botox. Es una marca. ¿Sabes?
No es un producto, no es un tipo de producto, es una marca de un producto.
Sí, sí.
Y si tuvieras que elegir ese canal por la que más clientes te están llegando, tenemos web, tenemos medios de comunicación, tenemos redes sociales, dentro de las redes, tanto las campañas como influencers, ¿con cuál te quedarías?
Con influencers, no.
No. No sé con cuál, pero con influencers. Con la que no
¿Has trabajado con influencers aquí en España?
No he trabajado, pero... ¿Por qué? Porque no quiero, es donde no quiero llegar. Por ejemplo, podría tener un influencer que tenga 100,000 seguidores y pueden ser todos de Latinoamérica o algo. Como mi negocio es más local, o sea, lugar, quiero que sean personas que van de ese mismo lugar. ¿Sabes? Hay influencers que van y ellos
claro,
pagan.
Pero hay muchos influencers locales, es decir, que podrías trabajar con influencers de Madrid.
Pero
con...
fíjate que vino reciente, y lo puedo decir porque él sube sus cosas y todo. Hay un chico que se llama Alex Guida, algo así, y él va con nosotros, y yo no sabía que era famoso ni nada, y él pone sus redes sociales, pone Alato Skin y todo, y así sí funciona, pero porque está por el mismo barrio, es entrenador y todo eso, ¿no? Y eso se me hace bonito, pero yo que diga, yo quiero un influencer que venga aquí, porque siento como que también como que, este negocio está buscando influencers para venir, quizá no tiene clientes, así lo veo para mi negocio.
Sí, no te
negocio.
Sientes cómodo
no
con ese
cómodo.
Tipo de... Y entonces, no. Que si quitamos los influencers, ¿con qué nos quedamos? ¿Con SEO? Has dicho que para ti es fundamental, toda la parte de SEO local, ¿no?
El SEO, sí. Sí, bueno, la página web es fundamental para mí. Si no tengo página web, no tengo negocio.
Claro.
Para mí. Eso... Instagram, o sea, eso es todo, porque de ahí viene la mayoría de mis clientes.
¿Trabajáis el email marketing? Es decir, una vez si la gente se te registra ya es cliente tuyo o es cliente potencial, ¿trabajáis toda la parte de email marketing para mandarles promociones, ofertas?
Lo utilizo, pero no tanto. Lo que utilizo más es el WhatsApp.
Ah, bueno, también me valdría.
De hecho, por ejemplo, ahora que mi madre está en Estados Unidos, ponemos... es que de verdad trabajamos mucho porque son 3 horas mandándole a cada persona la promoción, ¿no?
Y el contenido que ellos esperan, es decir, no haces una lista de difusión a todos los mismos, sino que
quizás muy a la antigua, no sé cómo funciona, pero lo hago, no sé cómo, se lo envío y si sé quién es, le digo, sí, muy bien, lo te veo pronto. Claro. Siento como muy cercano y la gente creo que también le gusta mucho eso, me funciona ser muy cercano. Pero me quedo con eso, con el Instagram, pero también estar asesorado también con los diseños y la página web.
Claro, la imagen gráfica es fundamental.
Además, en algo de la estética como lo tuyo, la estética es fundamental. Y también me habías comentado, por ejemplo, haces temas de estrategias de fidelización, ¿no? Con tarjeta y ese tipo de cosas te funciona bien.
Sí, el loyalty card, que son las... ¿Cómo? Fidelización. Sí,
tarjetas de fidelización,
sí,
¿no?
Le voy dando una estampita por cada... Me decían antes, hazlo virtual, hazlo desde tu teléfono. Pero hace tiempo que yo hice un taller, me quedó algo muy grabado. Era de economía. Y me decía, yo decía que es que trabajo, trabajo, trabajo y no ahorro, yo decía, ¿no? Y yo decía, pero bueno, ahí decían que si lo poníamos en el teléfono, para darle la estampita, la gente lo iba a ver, pero no lo iba a ver tanto. Cuando vas a una cafetería, te dan una tarjetita y lo va llenando y como que te da como, no ansiedad, pero como que quiero otro sellito. Entonces ahora, cuando por tu primer visita, cada visita, si refieres a alguien, le doy otro, le damos otra estampita y al final les damos un regalo que elijan. Entonces,
claro, es que al final las tarjetas de fidelización ayudan mucho, por un lado, para que sea recurrente,
sí,
claro. También te ayuda mucho para que traigan gente, es decir, para premiar ese boca a boca, que sí que lo van a hacer, pero si tú les premias, jope, eso se agradece también, ¿no? Si yo te traigo a alguien, un amigo, un hermano, porque he dicho que funciona y me premias por ello, es un aliciente más a traerte más gente.
Y eso hay que agradecer también el boca a boca, porque si no...
Claro, desde luego el boca a boca es la estrategia de marketing más importante, porque claro, ahí lo que claro. Se pone en lo importante del boca a boca es el valor del producto y del servicio que estamos dando. Si tú puedes hacer unas redes sociales de la hostia, pero si al final cuando llegas me haces una mala limpieza, no me siento cómoda o lo que sea, pues no vuelvo.
Sí.
Claro. O no te recomiendo, y es lo peor que te puede pasar.
El tema de las reseñas de Google, estabas trabajando también ahora, ¿no? Porque
yo no le ponía atención a eso, porque en Estados Unidos sí lo ves, pero lo ves como no en Google, sino como lo ves en otras aplicaciones especiales. Y aquí sí, o sea, es de Google, ¿no? Tener la reseña así.
Sí, las reseñas son fundamentales. Nosotros trabajamos mucho el plan de las reseñas con clientes, por ejemplo, sorteando cosas entre la gente que nos deje la reseña en el momento, porque el problema que tiene las reseñas es que tú no puedes hacer la trazabilidad, porque no se te queda el dato personal guardado. Es decir, tú no puedes hacer como en Instagram de luego cómo contactas con ellos. Entonces, lo que un plan de fidelización que funciona muy bien es, tú me dejas la reseña, en este momento me la enseñas, sea cual sea la reseña que hayas hecho, tú me la enseñas y te apunto. Entonces, todos los meses sorteo un tratamiento entre todas las reseñas. Uh-huh. Entonces, es un aliciente. Lo primero, por un lado, te están dejando una reseña in situ. Ya estás presionando a que la reseña sea bastante buena.
Sí.
Nadie te va a dejar una reseña mala delante de tuya. Claro. Si no, te va a decir que no te la deja. Entonces, sí. A ver, al final es marketing también, ¿no? Entonces te la dejan en el momento. Y que luego, si le dices, es que todos los meses, entre todas las reseñas, voy a sortear un tratamiento facial, un producto, lo que sea, consigues exponencialmente aumentar las reseñas.
Claro, y las reseñas van súper bien también para el tema de SEO, ¿sabes?
Total.
Eso te ayuda mucho de cara al posicionamiento.
Y que nadie en España se hace nada ni reserva nada sin ver las reseñas.
Sin mirar las reseñas, es lo que tú dices. Es una de las diferencias que comentabas, ¿no? De allí a aquí.
Ojo, qué cantidad de cosas. Además de la parte de fidelización, de las tarjetas, de los logos, ¿habéis tenido mucho cuidado con toda la parte estética a nivel gráfico de la clínica?
Sí, eso está a manos de Raquel y de su equipo, así que...
Y está chulísima, o sea, vamos.
Oye, vamos a decir dónde estáis. ¿Sí? Danos, por favor, la dirección exacta, cómo os puede localizar.
Sí, es calle de Lombía 6, entre calle Alcalá y Goya, cerca del Wishing Center. Estamos ahí y, pues bueno, siempre es por cita, te pueden ingresar a latoskin.com, que es la página de aquí de España.
¿Y un número de teléfono?
Sí, mi teléfono de WhatsApp es 610-808-459.
Todavía perfecto. Podéis brillar si queréis para la noche de fin de año, da tiempo, no sé si José tendrá o no tendrá cita.
Tratamientos express, ¿no? Dejaremos todos los datos abajo del programa para que podáis hacer vuestra reserva. Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias.
Ha sido un súper placer.
Las veo, las veo en Instagram, las veo ahí haciendo cosas y me gusta.
Y ya sabéis que en laruedadelmarketing.com tenéis todos los programas, que paséis una buena salida y entrada de año. Y os esperamos el año que viene con muchísimo más en La Rueda del Marketing.
Nos vemos la noche de Reyes.
¡Hasta luego!
La Rueda del Marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Andrea López en la realización técnica, Jorge Zumeta y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros Volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.